porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, Oye Cómo Va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Popular, Erri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 14 de octubre, Bilbao Basket inicia hoy la defensa de su corona europea a partir de las 8 en Miribilla ante el Peristeri griego. Enseguida escuchamos a Jaume Pons Arnau y buscamos las claves del partido con José Luis Blanco, que nos lo contará todo desde las 7 y media en esta sintonía. El Athletic sigue entrenándose en Lezama. Las buenas noticias llegan con Iñaki Williams y Ollán Sancet. Ambos se han ejercitado con el grupo, por lo que podrían llegar al partido del domingo. Berenguer lo tiene más difícil porque no ha pisado el césped, mientras que Nico tampoco ha saltado. En su caso parece que dosificándole de sus problemas de pubalgia. Todavía hay que esperar con Unai Gómez y con Mikel Vesga. En dinámica de primer equipo, Ivón Sánchez, Monreal, Izaguirre y Selton. Ernesto Valverde, que es el único entrenador en la historia del Athletic que ha logrado más de una victoria liguera en Elche. Esperemos que no se le haya olvidado la receta ganadora en el Martínez Valero, donde el equipo de Eder Sarabia todavía no ha perdido esta campaña. Simón, Vivian y Laporte podrían jugar hoy con España ante Bulgaria a las 9 menos cuarto en el José Zorrilla, en busca de un billete mundialista que ya tiene Cabo Verde. El país africano, con apenas 500,000 de habitantes, irá por primera vez a una cita mundialista. Vivian Schultz, convocada con Alemania para las semifinales de la UEFA Nations League, frente a Francia. Y un apunte de pelota, porque este jueves se pone a la venta las entradas para la final del 4,5, que está prevista para el 16 de noviembre en el Frontón Vizcaya. Precios entre 41 y 123 euros. Activamos ya nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Ahí pueden opinar sobre la actualidad del Atlético, la de Bilbao Basket, por ejemplo. 688-89-3635, sorteamos entradas para San Mamés, para ese Athletic Getafe, porque las del Karabaj van en el sorteo vía Instagram. Y también sorteamos una comida para dos personas en la cafetería La Fábula, donde estaremos mañana como todos los miércoles. Nos pueden leer y nos pueden escuchar a través de nuestra web radiopopular.com, y tienen todos los podcasts, y también a través de nuestra aplicación. Luego sacaremos la gabarra, tendremos que irnos también hasta Santucho para la previa de Bilbao Basket en un día de partido, casi nada. Así que vayan preparándose. 1:34 hasta las 4. Oye Cómo Va.
Doctor, sueño con una cocina preciosa, con un horno con cámara y una placa con extractor integrado que no hace ruido. ¿Qué es?
Es el síndrome de los Miele Cooking Days, con hasta un 15% de descuento en electrodomésticos de cocina.
Necesito la receta.
Solo hasta el 23 de octubre en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Izgarri, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beheco 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.izgar.es.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larutbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Corregir la miopía en edades tempranas es importante. Las lentillas MySight controlan la miopía infantil. En Óptica Lázaro, sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Y además, hasta el 19 de octubre, participa con tu compra en el sorteo especial San Faustos y llévate unas gafas de sol. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
...24 minutos para alcanzar las 2 de la tarde... ...arrancamos hoy nuestro programa con sintonía de baloncesto... ...porque a las 8 los hombres de negro defienden el título de la FIBA Eurocup... ...el logrado el pasado 23 de abril... ...con tanto esfuerzo, pues ahora hay que defender la corona de campeón... ...y esa defensa del título empieza hoy en Miribilla... ...a partir de las 8 contra el Peristeri griego... Nos lo va a contar todo desde las 7:30 José Luis Blanco, aunque antes tiene la tertulia de Bilbao Basket, la prórroga de Iruka Vizcayan, desde las 3. Bueno, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Raúl Jiménez, muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Pues nada, hoy día completito con la prórroga de Iruka Vizcayan de 3 a 4 y luego a las 7:30 arrancamos ya en Miribilla con ese partido que dará comienzo a las 8. Un partido, bueno, pues que la gente lo cogerá con ilusión, ¿no? Porque empieza la defensa del título.
Eso es, y además pues es volver a ver al equipo en el Bilbao Arena con esa composición un tanto distinta, ¿no? Al respecto de los partidos de Liga ACB, porque la parte de arriba está oscurecida, cerrada, y solamente pues estará el anillo inferior con aficionados, ¿no? Vamos a ver si se puede crear un buen ambiente, porque además sí es el primer partido del reto de volver a ser campeón de FIBA Eurocup, que va a ser complicado. Yo creo que hay mejores equipos que la temporada pasada, pero bueno, eso hay que ir conociéndolo poco a poco según vaya sucediendo, sobre todo pues colocamos a dos claros favoritos, ¿no? Como es el propio Bilbao Basket, yo creo que con la condición de que campeón lo es, y también el UCA Murcia, ¿no? Que no consiguió pasar la fase previa de la BCL y por lo tanto disputa esta FIBA Eurocup, además equipos franceses, alemanes y bueno, luego clásicos como por ejemplo el Peristeri, ¿no? Que nos medimos en el día de hoy, que es curioso, ¿no? De terminar ganando en Grecia y que el primer partido en casa, además, en el debut en FIBA Eurocup, sea también ante un equipo griego, y además con una circunstancia curiosa, que es que uno de los jugadores de este equipo de Peristeri es Álvaro Cárdenas, que es un joven base de Granada, que está cedido por parte del Valencia en el Peristeri, y además este verano lo convocó Jaume Ponsarnau para la selección española B. Y tiene otra cosa curiosa, que es que estuvo en Boise, en la Universidad de Boise, o sea, imagínate.
Madre mía.
Casi cerramos el círculo y dice, hombre, pues casi lo vemos en Bilbao, ¿no? Universidad Vasca casi. Y bueno, pues es curioso, ¿no? Estas situaciones que rocambolescas de la vida. Y bueno, pues hoy estará este jugador que tiene muy buena pinta, base alto o combo, como se le quiera llamar, y luego además un equipo que va líder en su liga. Solo han jugado dos partidos, han ganado los dos partidos Peristeri, así que evidentemente pues es un, junto a Bilbao Basket, el favorito para acceder a la siguiente fase. Recordamos que pasan dos de los cuatro, porque los otros dos evidentemente pues tienen un potencial inferior.
Sí, el Kutaisi georgiano y el Brno checo, y evidentemente lo normal es que en estos duelos, ¿no?, tanto en Miribilla como en Grecia, se dilucide quién va a pasar de primero.
Exacto. Y luego ya sabes que el año pasado mirábamos mucho el cruce, dependiendo si eras primero, diferencia de puntos, número de victorias, etcétera, etcétera. Y bueno, pues mira, ganamos fuera de casa y con un ambiente infernal. Así que esto uno nunca sabe qué es mejor, ¿no? Jugar en casa fuera, los rivales, y tampoco puedes escoger. Así que evidentemente da la sensación de que sí, de que tienes razón, Raúl, de que el partido de hoy y el partido que se juegue en Grecia pueden colocar al equipo que quede primero o segundo de grupo, y luego en la siguiente fase pues ya veremos a ver con quién nos cruzamos, pero de momento clásicos europeos, Cibona, bueno, hay nombres más que interesantes.
Esta primera fase debería servir como un entrenamiento de calidad en algunos momentos de partido, algunos se puede complicar evidentemente, pero en principio tiene que ser un grupo asequible para Bilbao Basket, y yo no sé cómo se lo va a plantear Jaume Ponsarnau a la hora de repartir minutos y de pensar más en la liga.
Pues yo creo que lo vamos a descubrir hoy. Si te parece, escuchamos primero a Jaume.
Venga.
Que analizaba un poco, pues, en plan también, lógicamente, de aficionado, ¿no? Si tú no te como aficionado, por el hecho de volver a ver equipos que no son similares en muchas circunstancias a los de la ACB, y también por ese momento, ¿no? De volver a ser partícipe de una competición en la que ha sido campeón. Escuchamos a Jaume.
Bueno, pues una cosa que vamos a tener que aprender a llevarla. Un objetivo muy importante de paso, incluso de mentalidad, para nosotros es tener el máximo de tiempo para preparar los partidos de ACB. Y pues de aquí a este día, pues a intentar jugar los partidos del martes para tener más espacio. Vamos a intentar aprovechar los partidos en martes también como un paso del crecimiento del equipo, y evidentemente intentando ser lo máximo competitivos que podamos. Evidentemente con poco trabajo sobre el partido, pero vamos a intentar trabajar lo que podamos sobre el equipo y encontrar un camino. Va este primer partido, yo creo que es muy interesante para toda la gente que quiera venir a verlo. Creo que es un muy buen rival, un rival que tiene también mucho punto, que tiene muchas capacidades y que nos va a exigir muchísimo, y es en casa, con nuestra gente, a seguir conectando con nuestro público y nuestra pista, porque tenemos clarísimo que un valor competitivo que tenemos que tener es nuestra capacidad competitiva en casa.
Jaume Ponsarnau, que está acoplando un nuevo equipo con las nuevas incorporaciones, y evidentemente el equipo de Europa y el de la Liga no tiene por qué ser exactamente el mismo, ¿no, Whiteman?
Sí, de hecho, la problemática principal de la lesión de Basala Bagayoko es que es jugador de formación y, por lo tanto, era uno de los 5 jugadores que obligatoriamente tenían que disputar competición europea. Esto crea un problema añadido, porque sí que puede estar inscrito, pero sin jugar, te quedarías con un equipo de 11, pero tienes que hacer otra situación más de descarte, ¿no? Es posible que haya 2 descartes esta noche, no lo conoceremos hasta que pues el propio club lo decida anunciar, pero de momento podrían incluso estar 2 jugadores del filial dentro de la estructura del equipo, y que se queda cualquier jugador europeo o norteamericano, porque hay en la reglamentación en ACB y en FIBA Eurocup es distinta, es decir, tiene que haber 5 jugadores de formación, y en este caso pues Bilbao Basket sin Basala Bagayoko solo tiene 3. Es decir, necesitamos 2 más, o que Basala esté inscrito aunque no juegue.
Bueno, pues veremos a ver qué decisión toma Jaume Ponsarnau y Bilbao Basket de cara a ese partido que arranca a las 8. Lo podrán escuchar desde las 7:30, aunque antes a las 3 volveremos a Santutxu, porque ahí tenemos la tertulia de los Men in Black, y hoy mirando pues evidentemente al partido de esta tarde, pero también a la victoria contra el Burgos y lo que viene el fin de semana, el domingo en Badalona.
Claro, es que esto no para. Claro. Hay que analizar los buenos y malos momentos, sobre todo los buenos, frente a San Pablo Burgos, y lo que nos viene esta tarde y sobre todo también el próximo fin de semana. Visitamos el Palau Olímpic de Badalona con Ricky Rubio y todo lo que conlleva esta situación. Además, la Peña ha ganado los 2 partidos. Bueno, arranque de temporada, pues ahora ya estamos donde queríamos, un poco en el fango. Tenemos que andar moviéndonos y ensuciarnos. Luego ya veremos a ver si nos podemos poner de gala y somos campeones otra vez, o nos quedamos en el camino. Contaremos todo desde las 3.
Y veo a la gente muy ilusionada también con los sub-22, ¿no? Que inician su camino este fin de semana contra Gran Canaria, en Archanda. el sábado a la 1:30 me parece que era, y veo que la gente tiene interés por esta competición, al menos lo que leo en los mensajes.
Sí, disputó este fin de semana el primer partido en Gran Canaria, derrota por 3 puntos, si no recuerdo mal ahora mismo, y este fin de semana, el viernes, creo que es a las 8 de la tarde, será el segundo partido. Luego lo confirmamos al 100%, pero en Gran Canaria fue el primer partido con buena imagen, además el partido se puede ver por YouTube en directo, y en Archanda este viernes por la tarde, pues será la segunda cita.
Bueno, pues a las 3 volvemos hasta Santutxu para hablar de baloncesto. Gracias, Weidman.
Hasta ahora, Gur.
Una pausa y vamos con el Athletic.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Quién es la mejor o el mejor jefe de sala de los restaurantes vascos? Las asociaciones de hostelería de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava organizan el cuarto campeonato de sala de Euskadi. Una cita que tendrá lugar el 10 de noviembre en la Escuela Superior de Hostelería Bilbao. Inscripciones abiertas hasta el 16 de octubre. Apúntate en la Asociación de Hostelería de Vizcaya.
Calisto Vieito se sumerge en el universo de uno de los grandes personajes de Shakespeare. Una estupenda compañía de actores argentinos con Joaquín Furriel a la cabeza interpreta la verdadera historia de Ricardo III. Del 16 al 19 de octubre llega al Teatro Arriaga esta producción del Teatro San Martín de Buenos Aires, la verdadera historia de Ricardo III. Entradas en taquilla o en la web de la Arriaga.
Llega Tolón Tolón, el templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. Descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
Grandes descuentos por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años quieren despedirse a lo grande, con grandes descuentos hasta finalizar existencias. Alianzas, joyas con o sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración y ese capricho que siempre has querido darte. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Grandes descuentos para el mejor broche final.
Pavimentos Martín, instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Una y 48, nos metemos ya en clave Athletic porque los rojiblancos se han ejercitado esta mañana en Lezama desde las 11. Con buenas noticias en el caso de Iñaki Williams y de Ollán Sánchez. Ambos se han ejercitado con el grupo y todo apunta a que estarán disponibles para estar ya en esa convocatoria al menos del domingo para medirse al Elche. Berenguer no ha pisado el césped, así que lo va a tener más difícil, aunque todavía estamos a martes. Y Nico Williams tampoco ha saltado, lo mismo que ayer, lo que nos hace pensar que le están dosificando por esos problemas de pubalgia. Sí jugó unos minutos contra el Mallorca, veremos a ver cómo está para jugar el domingo, y si no, para hacerlo el miércoles contra el Karabaj, aunque se supone que también entrará en la lista del domingo. Luego habrá que esperar más con Vesga, con Unai Gómez. En un día en el que han entrenado con el primer equipo, Ivón Sánchez, Iker Monreal, Andrés Aguirre y Selton Sánchez, que debutó el otro día con el Bilbao Athletic. Los Leones que salen del parón, esperemos que con las pilas cargadas y recuperando esos efectivos, Porque ahora les llegan 6 partidos en 3 semanas, ¿eh? Desde este domingo, que visitan Elche, hasta que reciban al Oviedo de Luis Carrión el 9 de noviembre en Samamés. Luego ya llegará el siguiente parón FIFA, con ese partido de la Euskal Selección A frente a Palestina en la Catedral. En Liga tienen marcado en rojo los 2 encuentros de casa ante Getafe y Oviedo. Es cierto que los madrileños, ¿eh?, se les viene atascando a los de Valverde en los últimos años, pero después de la mala racha que se rompió con el triunfo ante el Mallorca, los Surigorri no pueden ceder más puntos, ¿no?, en casa y a priori ante equipos asequibles, ¿no?, como es el de Bordalás y un recién ascendido. Fuera de casa sube siempre el nivel de dificultad, comenzando con este Elche de Sarabia, que está firmando un gran arranque de temporada, desplegando un fútbol vistoso y que va a ser una buena piedra de toque, ¿eh?, para ver cómo le ha sentado el descanso al Athletic. La otra salida les va a llevar cerca hasta Donosti para vivir siempre uno de los duelos más especiales del curso. A ver si hacen un buen acopio de puntos para asentarse en esa zona noble de la tabla y compensar un poco lo que ha sido una racha malísima en septiembre. Y si la competición doméstica es importante, ¿qué vamos a decir de la Liga de Campeones, donde aún no se ha sumado ni un solo punto tras las derrotas ante Arsenal y Borussia Dortmund? La visita del Karabaj va a resultar mucho más complicada de lo que la mayoría de los aficionados rojiblancos cree, pero también es verdad que si no consigues ganar al equipo azerí, tus opciones de luchar por la siguiente ronda caen drásticamente. Es una final en toda regla en esta Champions. Y luego ya con esos 3 puntos, ojalá, ante el Karabaj, habrá que viajar a Newcastle para rememorar un enfrentamiento vintage entre ambos equipos. Muchos aficionados aún tienen, ¿eh?, el recuerdo de aquella eliminatoria de la 94-95, con los bacalaos de Suances y Ziganda allí para dar vida a un Athletic que certificó el pase en Samamés con ese disparo mordido del Cuco. El Athletic va a volver a los entrenamientos mañana, miércoles, a las 11 en Lezama, a puerta cerrada, y escucharemos a Alejandro Rego, un futbolista que se va sentando en ese centro del campo, pues merced a las lesiones, ¿no?, que están plagando al equipo del Chingurri, con la de Prados y también la última con la de Vesga. Y claro, con la dosificación de minutos de Galarreta, que no está para jugar al 100% todos los partidos. El viernes, jueves y viernes, entrenamiento a las 11, lo mismo que el sábado, todos a puerta cerrada. El sábado a la 1 habla el Chingurri para jugar el domingo a las 2 en el Martínez Valero. Un campo en el que Valverde ha ganado en 2 ocasiones como entrenador. Nadie ha ganado más que Valverde en el banquillo rojiblanco. En la 22-23 se ganó 1-4 con bacalaos de Sancet de penalti, Nico Williams, Berenguer y Mercau en propia puerta. Marcó para el equipo también rojiblanco, dejando en anécdota el tanto de Ponce. Anteriormente ya había ganado en un partido loco en la 14-15, si recuerdan, que caían 2-0 los Leones y en los últimos 15 minutos le dieron la vuelta al marcador con bacalaos de Akeche, San José, al que por cierto anularon otro de forma injusta, y ese tanto final de Iñaki Williams en el 92. Fue una victoria clave en la penúltima jornada para alcanzar la 7ª plaza y volver a Europa en un año duro con la presencia del equipo en Champions, al igual que ocurre, mira, esta misma campaña. Se han ganado otras 3 veces en Elche, en la 69-70, con un bacalao de Fidel Uriarte de penalti, les entrenaba Ronnie Allen. En la 63-64, también marcando Fidel Uriarte y Menchaca, se impusieron por 1-2 con Juan Ocho Antezana como entrenador. Y el primer éxito llegó en la 59-60 en Altavix. Estas 3 últimas, o mejor dicho, 3 primeras victorias fueron en Altavix. En la 59-60 con Martín Francisco de entrenador y un solitario bacalao de Urquijo. En total 5 triunfos, 9 empates en Elche en Liga y 10 derrotas con 21 bacalaos y 29 goles en contra. Les cuento que el Athletic va a disputar mañana a las 8, hora de aquí, la segunda jornada de la Premier League International Cup. El plantel que dirige Adrián Esteve quiere resarcirse de la derrota en Old Trafford, además de forma dolorosa en el último segundo, logrando esta vez los 3 puntos en el Inner Community Stadium de York ante Leeds United. El cuerpo técnico lo completan Gorka Azcorra, Joaquín Gracia y John Gaizka Alzugaray. Viajan 18 futbolistas, Tasio y Sugats como guardametas, Alex Torres, Pablo Martínez, Liceaga, Carril, Ilias y Urrestarazu como defensas, Pablo Iturria, Encinas, Beñat García, Enzo, Adrián Álvarez y Unax como centrocampistas, Alain Cobos, Oyarzábal, Cueva y Andrés como delanteros. A ver si les va bien mañana a partir de las 8 en ese compromiso. Y hoy estaremos pendientes también de Simón, de Viviani y de Aymeric Laporte, que tienen cita con la selección española a las 9 menos cuarto en el José Zorrilla, frente a Bulgaria. La selección de Luis de la Fuente busca dejar prácticamente hecho su pase al Mundial de 2026. Lo tiene ya en la mano. Veremos a ver si repite Simón bajo palos, que el otro día jugó los 90 minutos. O veremos si tienen oportunidad de jugar Vivian y Laporte, que el otro día, bueno, pues no tuvieron ni un solo minuto. Y que bueno, parece que hoy podrían disputar algún minuto con la selección. Aymeric Laporte con el 10, por cierto. Del fútbol internacional nos quedamos con el empate de Francia sin Mbappé ante Islandia 2-2, con lo que no ha podido certificar su billete para la cita mundialista en una jornada en la que Alemania ganaba por la mínima a Irlanda del Norte 0-1 y en la que Bélgica recuperaba el liderato de su grupo al ganar 2-4 a Gales. Aunque la gran noticia sin duda ha sido la de Cabo Verde, que se ha clasificado para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México después de ganar a Eswatini 3-0 en esa última jornada del grupo D de la fase de clasificación africana, por lo que va a participar en esa cita mundialista. Los tiburones azules relegan así a Camerún a la segunda plaza. Cabo Verde, que tiene algo más de 500,000 de habitantes, se va a convertir en el segundo país con menos población en participar en un mundial, solo por detrás de Islandia, que tenía menos de 400,000. Además, será el tercer debutante de la cita de 2026 tras Jordania y Uzbekistán. Y si hablamos solo de territorio, el más pequeño en acudir a un mundial va a ser Cabo Verde, que bueno, pues lo ha celebrado por todo lo alto. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp. Recuerden que estamos sorteando entradas para el Athletic Getafe y una comida para dos, como todas las semanas, en la cafetería La Fábula. 688-89-36-35. Y de por aquí, ¿cómo van a puntuar los jóvenes en Inglaterra si sacan equipos juveniles? Si se va, hay que sacar lo mejor que haya. Si no, ni ir, dice. ¿Habéis sorteado las entradas del básquet? Pues sí, las sorteó Whiteman. Si no te han avisado es que no te han tocado. ¿Dónde se puede ver el partido Bilbao Básquet de hoy? Pues en la radio casi se ve, desde las 7:30 en Radio Popular, pero bueno, lo puedes sincronizar con la tele, que lo da ETV4. A partir de este sábado, recuperar jugadores de la enfermería y recuperar juego y puntos. Pues sí, aunque el partido es el domingo a las 2, ¿eh? No os despistéis. Lo siento por Eder Sarabia, pero el domingo les vamos a ganar, dicen por aquí. Opa Cuadrilla, no sé si he entendido mal, las gradas de arriba de Miribilla van a estar sin público, sí, van a ponerlos todos en el graderío, en el anillo de abajo, para que haya más presión. ¿Y la final del 4:30 dónde es? Pues es en el frontón Vizcaya, en Miribilla, está previsto ahí el 16 de noviembre. Otro dice, no debemos ser muy exigentes con Bilbao Basket en Europa esta temporada. Tenemos que ir a Miribilla, animar y a disfrutar del baloncesto. Y además, si ganamos, pues miel sobre hojuelas. Bueno, un montón de mensajes. Laporte y Vivian, que descansen con la selección y sin riesgo de lesiones. Vamos a por ellos, a Opa Athletic, a lanzarnos para arriba. Por aquí dicen, vaya broma de mundial. Me imagino que por lo de Cabo Verde. ¿Sabe las reparticiones de dinero de cada uno en Arabia Saudí? Pues lo de la Supercopa, no. Pero ya te digo que el Athletic, el que menos se va a llevar, seguro. Puedes seguir opinando, ¿eh? En el 688-89-36-35. Lo dicho, lo apuntábamos en titulares. Vivian Schultz convocada con la selección alemana para la UEFA Nations League, que tiene que jugar contra Francia. Esas semifinales de esta competición. Y las entradas para la final del 4:30, que se va a jugar el 16 de noviembre en Miribilla, salen a la venta este jueves. Precio entre 41 y 123 euros. Venga, una pausa y nos subimos ya a la gabarra.
Con
confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte. Llega Loyuco a Soca este domingo. 31 ediciones avalan la Feria Agraria y Gastronómica de Loyu. Como novedad, espectacular western con cowboys y sus espléndidos caballos. Degustación de cherry, riquiro, lag, bilbo, cheros, DJ y música country. Y gandeonetan, Loyuco a Soca.
¿Te afecta la manera de beber de un ser querido? En la Asociación Al-Anon podemos ayudarte. Llámanos al teléfono 611 055 805.
Joyería Miquel, 39 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Taller propio y compra de oro, plata, joyas con diamantes, lingotes y herencias con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Además, arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
La Gabarra en Radio Popular.
Martes 14 de octubre nos subimos a La Gabarra, la tertulia diaria del Athletic, en nuestro Oye Cómo Va. Lo hacemos ya mirando un poco al partido del domingo en Elche. Y hoy se sube a La Gabarra, Endika Martínez. Endika, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Ah, para Raúl, Arratsaldeón, muy buenas.
Con Cabo Verde en el Mundial, ¿eh?
Sí, va a ser un mundial con muchas selecciones novedosas, ¿no? Por aquello de las 48, yo creo que participan, sí.
Está gana. Iñaki Williams desde la tele ha visto cómo sus compañeros le metían ahí en el mundial. No está mal, ¿eh?
Además ha podido descansar para el partido del Elche y ya en junio que vaya al mundial si quiere, y si puede.
Eso es. Javi Salazar, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
¿Qué hay, Arratsaldeón?
Iñaki Williams y Sancet, que apuntan a la convocatoria del domingo.
Sí, muy, muy buena noticia, ya con ganas de recuperar otra vez el pulso de la liga y con ganas de ver qué somos capaces de hacer en Elche el próximo día y a ver si pues recuperamos un poco después de ganar al Mallorca, a ver si seguimos con esta dinámica y podemos auparnos un poquito más en la clasificación, aunque estamos ahí empatados con el quinto, pero bueno, yo creo que este equipo puede dar bastante más de sí.
Carlos Zaballa, ¿qué tal, compañero? Arratsaldeón.
Hola, Raúl, Arratsaldeón.
Bueno, pues tenemos algunos jugadores que vamos recuperando, otros todavía son duda, como Nico, por ejemplo, que le están dosificando por sus problemas de pubalgia, Berenguer, que nos preocupa un poquito más.
Sí.
Y a ver, Unai Gómez, Vesga.
Sí, mira, ayer estuve en Lezama por la tarde y Berenguer salió al exterior, tocó balón, pero hoy no ha salido. Entonces, eso depende un poco de él, ¿no? Yo creo que como es una artritis traumática en un dedo del pie derecho, pues dependerá de las sensaciones que tenga. Ayer parecía que estaba bien, tocó balón, pero hoy se ha vuelto a quedar dentro. Y la duda es, Nico, que bueno, lo que dices, posiblemente le estén dosificando, cuidando por la pubalgia y la lesión esa que sufrió con España para que llegue al domingo.
Uno que sabe de lesiones es Pedro Olazábal. Pedro, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Ahora te vamos a escuchar mucho mejor. Arrachaldeón.
Ah, vale, arracha el león. Sí, desgraciadamente sí que sé algo.
Sabes de lesiones, ¿no?
Algo sí.
Bueno, ¿y del Atleti qué? ¿Recuperamos a alguien para el domingo o qué?
Bueno, pues esperemos que sí, ¿no? Esos nombres de los que hablabais, pues al final este parón nos iba a servir un poco para eso, ¿no? Para recuperar piezas, recuperar sensaciones, hacer esa pausa después de esa mala dinámica recuperada en ese último partido. Pero yo creo que, bueno, efectivos, pues como los que estáis hablando, ¿no? Sanzet, vamos a ver Berenguer, a ver el caso Nico, jugadores pues importantísimos, ¿no? Para este Atleti y para cualquier equipo serían prácticamente la liga, entonces a ver si pueden estar.
A mí me preocupa lo de Nico, porque al final Berenguer sabemos que tiene lo que tiene y bueno, hasta que no se le vaya pasando el dolor y descanse un poco más y le traten. Pero lo de Nico, esa pubalgia, ya jugó contra el Mallorca. Entendíamos que ya estaba perfectamente recuperado, igual de la otra lesión. Pero cuando le dosifican tanto, es que lo de la pubalgia no ha mejorado mucho,
Es que lo de la pubalgia es un poco incógnita, ¿no? Muchas veces, o sea...
A veces te duele y otras no te duele, ¿no?
Claro, puedes estar semanas bien, puedes estar semanas mal, es lo que tienen esos tratamientos conservadores, por así decirlo, ¿no? El no tratarlo en quirófano. Entonces, bueno, pues hombre, es un fastidio realmente porque es un futbolista importantísimo. Ya se ha visto en su ausencia, ¿no? Yo creo que se ha notado más en su ausencia que cuando está en el campo, ¿no? Muchas veces cuando tienes este tipo de jugadores ya das por hecho, ¿no? Lo que van a hacer o lo que no cuando están bien, pero cuando falta, te falta esa dosis de desequilibrio que tiene Nico Williams. Para ese desequilibrio es importante que esté sano y que esté bien. Pues la pubalgia en ese sentido es incógnita porque yo creo que puede ser eso, es el caso, ¿no? Sí. De estar tres partidos a tope, de repente faltar una semana, entonces claro, pero te sí tiene un poco en vilo.
Sí que es raro que, a ver, no tan raro la semana pasada, que no había competición, que no saliera, pues pueden entrar dentro de lo comprensible, pero sí que es más raro esta semana, ¿no? Aunque bueno, es verdad que todavía quedan cuatro días de entrenamiento hasta el domingo.
No, que yo estoy convencido que va a estar en la
lista. Sí, yo creo que también. Pero bueno,
son claro, entrenamientos a la carta, pero claro.
Eso no va a tener el ritmo, a ver cómo llega de ritmo, porque ya contra el Mallorca se le notó que lógicamente estaba un poco fuera de... Sí. Llevaba un mes sin competir.
No, desde luego. Pero hay que recuperarle porque Sancet tampoco ha estado en su mejor versión. Hoy sí ha entrenado con el resto de compañeros. Iñaki Williams, que ya intuíamos que no tenía demasiado. Y lo de Nico, bueno, pues queremos verle cuanto antes en el campo y con regularidad, porque se nota.
Lo que es evidente es que al final el tratamiento conservador no sé si está dando sus frutos, ¿no? Hay muchas veces que se hace
casi
manera,
siempre acaban operándose. Optan por el conservador y al final, no tengo el porcentaje, no quiero decir una burrada, sí, no, pero yo tengo la cabeza que la mayoría acaban operándose.
En el caso de Sancet, no, por ejemplo. Sí, creo que es una excepción.
Creo que el último caso es el de Yuri, ¿no? El que al final tuvo que pasar por el quirófano. Y lo que es evidente es que no está dejando a Nico, tanto la temporada pasada como esta, pues dar todo su potencial, ¿no? Y ese está claro que el Athletic se está resintiendo de ello. Al final, pues no sé, tendrán que valorar los servicios médicos y el propio Athletic y el jugador, porque al final entrenar un par de días, tres, lo que decíamos, no te deja coger tu punto óptimo de rendimiento y bueno, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Juega un par de partidos o tres, tiene que parar, no sé, al final la sensación es que se va a tener que operar y que...
Sí, pero si se va a operar, ¿cuándo? Porque ten en cuenta que
año de Mundial, ¿eh?
Claro, por eso digo que este año...
No se lo va a querer perder, ni loco. O sea, si de operarse, te tendría que operar pronto para que luego volviera a recuperar y estuviera...
Tendría que ser ya,
o... sea, a ver, luego la recuperación de la podalgia no suele ser
son
demasiado...
Son 3 meses más menos, ¿no?
Yo creo que algo menos,
sí,
¿no?
Sí, 2 meses
pero
y
bueno,
medio,
sí, 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 que... Yo creo que ya esta temporada no le tendrán así como el Guadiana apareciendo y desapareciendo, pero... Pero no creo que se opere ya, sería...
No, tendrá un tratamiento específico dentro de ese tratamiento conservador, que igual es parte del tratamiento específico que hay con el jugador en Lezama, el hecho de no entrenar estos días y demás, ¿no? Porque tendrá pues un tratamiento particular, pero yo lo de operar por lo menos lo descartaría por eso, porque hay mundial a final de año y no creo que vaya a tomar de repente pues una decisión de calado en año de mundial, que es lógico.
Muchos tendría que torcer la cosa, ¿no? Muchos tendría que complicar la lesión.
Pero ni aún así, o sea, arrastrándose, pero vamos, bueno, el mundial él va a ir seguro.
Al final su estado físico determinará que se opere o no, porque si sigue en esta línea de no poder tener continuidad, de no poder jugar partidos, de no poder coger su punto óptimo de rendimiento, yo creo que le va a hacer recapacitar, no solo a él, ¿no? Porque no solo hay que pensar, él evidentemente lo del Mundial pues lo querrá hacer a toda costa, pero nosotros como Athletic y los servicios médicos pues también tendrán que tomar decisión, porque quizás él quizás no, seguramente el jugador más determinante que tenemos pues está como está.
Sí, pero tampoco quieres perderle ahora 3 meses, ¿eh? Que sabes que le vas a perder, sí, luego le tendrás mejor, pero
si
perderle
ahora
3 meses...
Prácticamente no, le quitas directamente la opción de jugar en Champions, claro. Aunque el Athletic llegue quizá a ese playoff a esa fase de playoff de febrero, pero se complica mucho, sí.
Le hemos perdido ya 1 mes y pico, ¿eh?
O sea, y mira cómo nos ha ido.
Que ya no ha jugado en Champions, ¿no? No jugó ni contra Arsenal.
Pero por eso digo, le hemos perdido 1 mes y mira cómo nos ha ido, 1 mes y pico.
Un mes y ahora a ver cómo está, porque aunque jugó el otro día contra Mallorca, fueron unos minutos ahí, digamos que residuales, y a ver cómo llega para Elche. Hablando de que esto se está complicando y hasta que coja el punto de forma mínimo van a pasar 2 meses desde que se lesionó. 1 mes y pico sin jugar, ya veremos. Entonces le estamos perdiendo.
Es que es curioso, porque todo lo que ha ganado el Atleti ha sido con él en el campo. Bueno, no es una causa-efecto directamente, ¿no? Y todo lo que no ha ganado es en su ausencia. Solamente suma 1 punto en su ausencia, ¿no?
Sí, que el del Girona. Lo que dices, igual no es efecto directo, los datos son esos. Sí.
Igual no es efecto directo 100%, pero vamos, eso que hay un porcentaje elevado, seguro.
Los primeros partidos yo creo que sí fue un efecto directo. De hecho, sobre todo los 2 primeros fue el mejor y fue el jugador determinante, el que hizo las acciones que al final fueron definitivas a la hora de obtener la victoria. Entonces, yo creo que sí hay una causa-efecto clara.
Fíjate que ahí repasábamos el trofeo Nena José Iragorri, el mejor león de la temporada, lo que se ha perdido en Nico Williams, y todavía nos aparece el cuarto. O sea, imaginaos los puntos que sumó en las primeras jornadas.
Es que en la primera jornada contra el Sevilla hace un partidazo.
Sí. Lo que está...
contra
está
el
muy
Rayo
bien.
También, ya después igual contra el Betis... Igual.
Sí, ahí puede bajar, pero es que sumó muchos puntos.
Sí, la lástima de los jugadores más diferenciales del Atleti es precisamente esa, ¿no? Que los jugadores de gran élite son futbolistas muy diferenciales, pero que también... tiene una disponibilidad muy alta, ¿no? Por eso son de élite. En el caso del Atleti falla esa segunda rama. Claro. Yo creo en cuanto a Nico y a Sanzet, que su disponibilidad es muy bajita. Realmente son jugadores que yo creo que pueden ser muy diferenciales, que si tienen además esa regularidad, pueden ser más diferenciales aún. Pero claro, si de cada 3 semanas se pierden una, pues es que es complicado así tener esa regularidad y colarte en ese grupo élite en el que yo creo que por cualidad sí podrían estar.
Desde luego. Fíjate Valverde también, ¿no? Estamos hablando, ¿verdad?, de las rachas. Pero Valverde se pone a hacer el 11 y dice: Galarreta, a ver, hoy tengo que hablar con el médico. Hoy puede jugar, no puede jugar, ¿cuántos minutos tiene que jugar? No está Prados, no está Vesga, tengo que sacar a Rego. Luego arriba no está Nico. Iñaki está como está, pero tiene que jugar, porque Berenguer tampoco está. Es que al final es un puzzle, un galimatías casi, lo que tiene que hacer Chingurri cada partido, ¿eh?
Sí, a nosotros yo creo que nos pasaba, ¿no? En las últimas semanas a la prensa, cuando nos llegaba una notificación del club, pues el 80% eran parte médico, problema de lesión, y estábamos un poquito con la cabeza de decir, ostras, parece que todo lo que entra últimamente es de ese tipo de noticias, y yo creo que ya, ahondado un poco en el tema del míster, que él sabiendo cómo está el día a día de los jugadores, quién está más tocado, quién no, porque al final a nosotros nos llega un poquito más tarde, quizá cuando llega un parte médico, pero que su galimatías, decías, ¿no? En la cabeza ha tenido que ser importante estas últimas semanas, sí.
Y eso que, mira, en el último partido Robert Navarro y Rego. Robert Navarro hace un partidazo, yo creo que es su mejor partido, no solo con el Atleti.
El de Dortmund y el del otro día los junta, yo creo.
El Dortmund en la segunda parte y hace buen partido, y el otro día hace muy buen partido. Esa fue la noticia más positiva, de aparte de la victoria, ¿no?, del día del Mallorca.
Es que necesitamos gente, jugadores, que den un paso al frente, ¿no? Que a lo mejor estaban Navarro a la sombra de otro, pero... Robert Navarro y, no voy a decir Rego, que todavía no está a ese nivel, pero también tiene que ir dando pasitos.
Incluso Jesús Areso, ¿no?, que se tiene que volver a adaptar al equipo, aunque ya conoce la casa, pero bueno, no tiene nada que ver haber jugado en el filial y competir ahora como está este equipo en la Champions. Al final es un handicap muy importante, ¿no? Este año que teníamos una profundidad de plantilla importante, pues a las primeras de cambio, bueno, nos quedamos sin Geray por la sanción, Beñat Prado se lesiona para toda la temporada, Giluz que venía como cuarto central también, y luego por lo que estamos diciendo, los problemas que no cesan, ¿no?, que ya se están consolidando en el tiempo, que son los de Nico, Sanced el año pasado también. Cuando estuvo fue un jugador espectacular, pero si no es por una cosa es por otra, pues tampoco tiene esa continuidad, y luego pues bueno, Galarreta ya, la edad que tiene, su historial de lesiones, pues que hay que dosificarle, y está siendo un gran problema para Valverde, ¿no? Al final a ver si todo esto acaba, ¿no? Va todo para buen puerto, y puede el míster disponer ya de forma continua con todos sus jugadores, sus grandes jugadores, y de ahí para adelante yo pienso que podemos hacer grandes cosas esta temporada, sin duda.
Es que tú veías la plantilla a principio de temporada y veías el frente de ataque y dices, joder, es una línea que está súper poblada. Es donde más efectivos tenía Valverde. Y ahora, curiosamente, es donde más lesiones está teniendo, ¿no? Con Sanced, con Berenguer, con Nico, Iñaki, que bueno, al final nos ha perdido mucho si reaparece en Elche. Pero es una línea donde tenía muchísimos jugadores Valverde.
Entre los que se han lesionado y los que no están bien, porque Iñaki no ha estado bien, Marouane no ha estado bien, Guru sí se ha entonado en los últimos partidos un poco, pero tampoco empezó bien. Es que vamos a confiar en que la peor versión del Atleti ya la hayamos visto, ¿eh?
Es que yo creo que la falta de Nico también se ha notado más porque el resto de jugadores importantes del equipo no han estado bien.
Claro.
Porque Nico también faltó la temporada
porque
pasada.
Porque otras veces eso es, pero Berenguer había estado espléndido y entonces pues se le nota menos. Claro, es que eso también tiene mucho que ver. Cuando un jugador diferencial no está y el resto no aporta lo que tiene que aportar o esperamos que aporte,
le echas de menos,
se le echa más de menos.
Por eso creo que es más importante lo que decías, no, ese salto paso adelante, ¿no?, que creo que ha dado Robert Navarro en los últimos dos partidos. Cuando ha visto que el resto no estaban, o por lesión o porque no estaban en su mejor momento, yo creo que ese chispazo le va a venir muy bien, que ya lo hizo muy bien, o debutó con buen pie, ¿no?, en ese partido que decíais contra el Sevilla, que da el pase de gol a Nico. Pero yo creo que estas dos semanas anteriores más el parón este, a nivel mental, yo creo que va a hacer que sea un jugador importante a partir de ahora.
Es que a mí me está pareciendo el mejor futbolista de ataque de las últimas jornadas, desde esa lesión de Nico, que es verdad que empezó muy bien la temporada. En ataque me está pareciendo el mejor jugador del Atleti en este arranque de temporada. La verdad que ha dado un paso adelante, no había tenido regularidad en los equipos de primera división en los que había pasado. Pues oye, estos partidos está siendo jugador bastante diferencial en el ataque del Atleti. Se ha también criticado un poco la construcción de la plantilla por el tema de las lesiones que hablábamos y demás. Yo creo que la construcción de la plantilla estaba bien, pero ha sufrido muchas lesiones y además se le ha unido pues malos momentos de X jugadores, que yo, como decía Raúl, espero que se haya visto la peor versión de estos jugadores o del equipo y que ahora vaya para arriba. Pero yo creo que vamos, la plantilla es muy competitiva y que son los jugadores un poco los que tienen que dar el do de pecho y salir de esta mala dinámica, entre comillas, en la que había entrado el equipo.
Mira, nos preguntan en el WhatsApp 688-89-3635. Vamos con una tanda de mensajes, porque además hay preguntas. Dice, pregunta para la mesa: Ollán, por unas cosas y otras, no tiene continuidad. ¿Ficharíais a Aimar Oroz? Por lo que yo sé, dijo que no en su día, porque Ollán le iba a cerrar el camino de la titularidad. Visto lo visto, ¿qué opináis?
Yo no. Tenemos también a Pello Canales, que al final se le ha cedido precisamente para que vaya cogiendo consistencia, para que vaya cogiendo experiencia, y la cantera está para algo. Ahora, el otro día Rego dio un paso importante, y a estos jóvenes jugadores no hay que cortarles la trayectoria, ¿no? Es verdad que, como dijo Marcelino, los jugadores que se incorporan al primer equipo son los que tienen que tirar la puerta, pero también es verdad que si no les das oportunidades no pueden hacerlo.
Hay jugadores de todo tipo, hay quien derriba la puerta y ahí a quien hay que darle un poco más de confianza para que la derribe,
¿no? Por eso digo, ¿no? Yo, Canales es un jugador que juega ahí en la media punta, que creo que va a ser un jugador importante en los próximos años. Rego en ese medio campo, Beñat Prados ya sé que juegan un poquito más atrás, ¿no? Pero bueno, que también se incorporan y yo desde luego no ficharía a Maroloz. Es un jugador además con un precio importante para las arcas del Athletic, y con el equipo que tenemos ahora, con la plantilla amplia y competitiva, pues yo daría paso a estos jóvenes jugadores.
Venga, ronda rápida. ¿Ficharíais alguno a Oroz?
Yo creo en este momento yo creo que tampoco. No sé, porque además ha fichado a Robert Navarro, que también puede jugar en esa posición, ¿no? Sí. Está jugando más en banda, pero también puede ser media punta. Está lo que dice Javi, está Canales.
Tienes a Yaloa hasta dentro de 4 años. Por lo menos es con contrato.
Es otro futbolista que sí, que bueno, tiene más mala esto de volver, ¿no?
Sí, pero bueno, tú no ficharías a Oroz, pero...
No por lo económico, evidentemente por calidad. Creo que es un futbolista que sí quedaría la plantilla, pero con todo lo que te va a costar o lo que te va a suponer económicamente, creo que quizás igual no merece la pena.
Dica.
Sí, yo creo que tampoco, por eso que comentabais, ¿no? Porque creo que en el Atlético hay gente de sobra para suplirle, en la cantera y en el primer equipo, y sobre todo también, bueno, es un jugador que cuesta 30 millones, que tiene contrato hasta 2029. Ya se vio con el caso de Jesús Areso, que Osasuna no es un equipo que tienda a negociar las cláusulas siquiera a los jugadores, y bueno, pues me parecería un precio excesivo, ¿no? Para un jugador cuando creo que esa posición sí que está cubierta.
Venga, más mensajes. Dice, creo que Nico se debió operar a final de temporada, antes del partido contra el Barça. Ahora, ¿cuándo se opera? ¿Antes del Mundial? ¿Después del Mundial y lo perdemos nosotros? Creo que se debió valorar operarle antes de finalizar la temporada. Por aquí dicen, Nico es fijo que se opera después del Mundial. Él solo le interesa estar bien para jugar con la selección y recuperarse en Lezama. Lo sabéis y no os atrevéis a decirlo, dice este oyente. Vale. Me molestaría mucho que se reserve y juegue a medio gas con el Athletic y que lo dé todo con la selección para asegurarse el Mundial. Nico es del Athletic. Quiere... parece que se nos olvida. Nico y Sancet, las dos figuras, menudos 2 años que llevan. Son un lastre, dice este oyente. No entiendo vuestras dudas en cuanto a la lesión de Nico. Hasta que no se opere va a estar 2 días regular y 1 mes mal. Es así. Ya veis cómo están los oyentes, ¿eh? ¿Qué mundial ni qué gaitas? El que le paga la nómina es el Athletic. Ya, pero el jugador es el que tiene que querer operarse al final. ¿Qué lesión tiene Berenguer que nunca se recupera? Pues la artritis está
reumática
en el pie,
es la,
¿no?
Es la única lesión que ha tenido, en, yo creo que desde que lleva en Atleti.
Una inflamación en una articulación del dedo.
Sí, que es doloroso y
mientras no
le merma
la inflamación,
para jugar.
Pues va a seguir ahí.
Hay un montón de mensajes. El domingo no se puede ir a especular. Todo lo que no sean los 3 puntos es un mal resultado. Ahora hablamos de eso. Nico, ¿qué año nos va a dar? Peor que el culebrón del verano, dice. Otro, no os pongáis estupendo. Robert Navarro, un buen partido y punto. Ojalá vaya a más. ¿Oroz? Pregunta otro. Vaya, venga, hombre, dice. Si entramos en Champions de cabeza, hay que traer a Oroz. El fichaje o único fichaje a hacer en los próximos años entrando en Europa League, me lo pensaría. También en ficharle. Incluso apostando por Guru en esa posición, no hace falta fichar, dice. 688-89-36-35. Venga, una pausa y seguimos en la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Conoces la Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
Cursos de soldadura semiautomática y soldadura TIG subvencionados por la Diputación Foral a través de Soldarte en el Centro de Formación Somorrostro. Si estás desempleado y empadronado en Vizcaya, esta es tu oportunidad de acceder a la industria. Te aseguramos una formación profesional en soldadura de primer nivel y con una amplia demanda. No te pierdas esta oportunidad. Somorrostro.com.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Dos y 24, seguimos en nuestro Hoy Cómo Va, en La Gabarra, analizando la actualidad del Athletic, de esos problemas con jugadores como Nico, como Berenguer, y otros que están proyectándose, no sé si hacia el primer equipo, pero, por ejemplo, Selton el otro día ya debutó con el Bilbao Athletic en la Cesarre. Pero Olazabal ha hecho un marcaje estrecho en los últimos tiempos a Selton. Pero que más allá de la Youth League y de lo bien que lo está haciendo, yo no sé si es un jugador que podría tener opciones de debutar esta misma temporada con el primer equipo o es mucho decir.
No lo sé, yo tengo más dudas que lo que leo, ¿no? A ver, está claro que ha destacado muchísimo en un escaparate muy grande como es la Youth League. Yo nunca la había visto a tal nivel como el que ha presentado en la Youth League, porque está siendo un jugador no diferencial, es que, vamos, parece que está en el patio del colegio.
Se está jugando, saliendo, sí.
Sí, sí, absolutamente, en la Youth League, y es que es un futbolista con muchísima calidad, es un 8, tiene buena altura, llega bien, tiene buen pase filtrado, tiene buena conducción, entra por el ojo, entonces, joder, pues es un futbolista muy interesante realmente, ¿no?
¿Es más medio centro o media punta, que nos lo pregunta mucha
gente? Más medio centro, es un 8 realmente, es un interior, y es un futbolista muy interesante. El otro día sí es verdad que debuta con el Bilbao Athletic y volví a leer unas maravillas absolutas, ¿no?, de Selton, que es verdad que estuvo muy bien para ser el debut, pero yo sí le noto diferencia cuando juega con los mayores, por
así decirlo. Con niños o con hombres, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
En Baskonia y en el Bilbao Athletic contra gente ya más mayor que cuando le veo en la Youth League. Ahí sí se nota la diferencia, ¿no? El otro día, por ejemplo, para mí el mejor del Bilbao Athletic fue su compañero en el centro del campo, Eder García, que está haciendo una temporada tremenda, y no tanto Selton, ¿no?, del que sí pude leer más. Yo le daría un poco de tiempo, pero sí es verdad que es un futbolista muy interesante, es muy joven, todavía, o sea, es último año juvenil, o sea, es juvenil todavía, y es un jugador muy interesante, pero al que yo le daría un poco de tiempo.
Bueno, es sintomático que Valverde le haya subido a entrenar al primer equipo.
Desde luego.
Es que le está pasando todo en muy poco tiempo, ¿no? Dos buenos partidos en la Youth League, debuta en el Bilbao Athletic, sube a entrenar con el primer equipo. No sé, podría tener opciones de
sí,
de
es debutar, que a mí me parecía un jugador que tenía como mucha gente por delante a principio de esta temporada, ¿no? Si encajabas un poco, y de repente esos partidos sí, en sí. Youth League ha parecido que han hecho explotar todo, y sí es verdad que el año pasado tuvo un problema, que era una enfermedad, bueno, sí, que no, problema, no sí, faltó sí. toda la segunda vuelta, estuvo bien con el Baskonia y luego tuvo esa enfermedad que le frenó un poco, y quizás igual pues también por eso, ¿no? De no verle nada casi la temporada pasada, ahora explotar, pues ha sido todo como muy rápido.
Y tiene 18 años.
Sí, sí.
Los grandes jugadores, Muniain debutó con 17, creo, ¿no?
Sí.
16.
O 16. 16. Joseba Echeverría, ¿con cuánto debutó?
17. Julen con 18.
Julen.
Sí. A mí sí. Es lo que me llamó la atención, lo que comentabas, que le llamase Valverde a entrenar, porque no es un entrenador quizá de cara a la galería de hacer otras cosas, ¿no? Si sí. Hemos tenido en Bilbao otros entrenadores a los que les gustaba
ponle subir nombres, chicos ponle jóvenes. Nombres, venga, atrévete.
Bueno, pues a Caparrós muchas veces, ¿no? Le gustaba jugar con chavales jóvenes. Bielsa a veces también tenía ese tipo de cosas.
Luis Fernández lo hacía también.
Entonces, bueno, que seguramente verían cosas en los jugadores que subían, ¿eh? Pero Valverde no le ve un entrenador que
no
suba gente
nada.
Por subir no. Y que si le ha querido tener tan cerquita, tan rápido, yo creo que es para lo que comentabais, ¿no? Para verle de cerca, y que no es de cara a la galería, vamos, que es un aval que el jugador, bueno, pues como estabais comentando, que tiene cosas.
A mí me da
es
la que... sensación de que sube a entrenar con Ernesto Valverde Y yo creo que hay como un toque diciendo, vamos a hacer que debute ya con el Athletic, que no sabemos lo que va a pasar, sí, 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 ¿no? Pues, y oye, le está llamando Valverde, todavía no ha debutado ni con el filial, pues, y ahí como que se han acelerado un poco las cosas.
Posiblemente se ha precipitado por eso, exactamente.
Es cierto que también está viendo muchas bajas, ¿no?
Y, sí, también.
Y al final pues está subiendo no solo a Shelton, ha subido a varios jugadores.
Y Bon Sánchez debutó el otro día en Dortmund.
Pero este juega un poco más para atrás. Igual es lo más parecido a Galarreta, ¿no? Igual el que puede sustituir ese futbolista que es más jugón en el centro campo como Galarreta.
Sí, pero es un poco distinto.
Jaureguizar no es Galarreta.
Yo le comparo un poco, y a entenderme todos, evidentemente, al estilo de jugador de Pedri, quizás, ¿no? O sea, ese interior con buena conducción, con buen último pase. O sea, quizás juega un poquito más adelante que los
Tiene
Galarreta,
capacidad de avanzar un poquito más.
Eso es. Es un poco eso, ¿no? Ese 8. Pero a mí sí me sorprendió, por ejemplo, que no tirase de los del Bilbao Athletic, que han empezado muy bien, ¿eh? Iñaut Lete y Eder García, que están jugando en el centro del campo del Athletic, y opte por el centrocampista del Baskonia, en este caso, que es Shelton Suez, que bueno, que ya ha debutado ahora con el Bilbao Athletic, veremos qué es ahora de él, ¿no? Igual directamente ahora le pasan al Bilbao Athletic, viendo que está explotando este chico, hay que aprovecharlo, y si es verdad que tiene unas aptitudes geniales.
Es verdad lo que dices, que Eder García está haciendo una gran temporada y también tiene muy buena pinta, para...
A mí me ha sorprendido muchísimo, muy gratamente, la verdad que no me lo esperaba.
Es una zona del campo también, que tal y como juega Valverde, con los dos pivotes ahí, ¿no? Con Galarreta y Jaureguizar, y ahora pues si entra Rego, también Vesga parece que se está recuperando, pues va a tener difícil, porque si de media punta tenemos a Sancet, y bueno, luego pues a ver qué pasa también con Gruceta, si al final juega Maroán por delante, le baja ahí un poco ese puesto, pues es un poco una zona un poco complicada en la que sí que de momento tenemos efectivos, pero es una muy buena noticia y ojalá que le veamos pronto, y eso quiere decir que lo está haciendo muy bien, ¿no? Y el Athletic es un equipo que se nutre de la cantera, como todos bien sabemos, somos un modelo distinto en el mundo, y para mí siempre que hay un jugador de estas características y que esté sonando ya para el primer equipo, pues es una buena noticia.
Sí, pero hay que tener cuidado, porque a veces igual nos precipitamos por las necesidades del equipo, que no digo que si no lo ven adelante, pero que puede convertirse un poco en un juguete roto, ¿no? Si lo metes ahí contra Bigardos hechos y derechos con una experiencia de la leche en primera división y por lo que sea, pero no puede con esos primeros partidos.
Si es bueno con 18 años.
Sí, ya, no.
El futbolista era bueno con esa edad.
Está claro.
Y tiene aptitudes
físicas.
Tiene que ser muy bueno. Que es un centrocampista que es alto. O sea, que eso también es importante realmente, ¿no? Que no es un chaval que le veas que está verde, que no está hecho. En ese sentido, sí le puede faltar, evidentemente, musculatura y ese tipo de cosas, porque todavía pues, es un niño. Pero en ese sentido físico, yo creo que sí podría estar a la altura. Pero también por contextualizar un poco y no volvernos locos, lo que hizo Alejandro Rego el año pasado, o sea, supera por, no sé, por 20, no a Shelton, a todos, ¿no? Los que están ahora mismo en el Bilbao Athletic. Hizo méritos tremendos, ¿no? Porque contextualizar un poco, viendo ahora a Alejandro Rego en el primer equipo, que realmente el salto es muy grande.
Pues fíjate que el otro día Perú le pone a él de titular y Lete en el banquillo. Que sí. Yo creo que Lete lo había jugado todo, ¿no? Le pone a él con Eder García, ahí en el medio centro, diríamos. Y Lete, que lo había jugado todo, en el banquillo. Después le sustituye en el segundo tiempo. Pero ya apuestan por él. No sé si esa decisión de Valverde, el subirle al primer equipo, precipitó todo eso también.
Ya, no lo sé. Es que le están dando muchísima confianza. Hombre, el chaval está haciendo méritos para ello, ¿eh? Está tremendo. Pero a mí sí me está sorprendiendo por cómo estaba actuando el Athletic las últimas temporadas, en casos de jugadores que estaban destacando, que no estaban siendo tan rápidos en ese sentido. Con Shelton lo está viendo más claro. Y
yo creo que decisión,
es una noticia tremenda.
Estamos en el consultorio de La Gabarra, porque los oyentes aprovechan que además hay aquí tanto especialista en el Bilbao Athletic, afortunadamente, para hablar de estos jugadores. Y mira, nos pregunta uno. Esta pregunta es para contestar. Rego, Grenabarrena, Beñat García, Eder, tantos medios, ¿cómo son? ¿Lo podéis aclarar? Si son muy iguales, si son diferentes, si juegan en la misma posición, ¿a quién le veis más? Me imagino que esa opción de llegar al primer equipo, no sé.
A mí de todos esos nombres me parecen todos distintos, muy distintos. Yo por lo visto las últimas temporadas, y también por gusto personal, Rego me parece que hizo unos méritos tremendos el año pasado.
Por encima de ellos.
Sí, por encima del resto. También es un jugador diferente a todo el resto. El resto pueden actuar un poco más más arriba, Rego actúa más desde la base, y un futbolista que a mí me gusta mucho es Beñat García, pero es más media punta. A mí me recuerda mucho a Sancet porque es un jugador que parece que juega como andando, que como que va como muy sobrado, pero luego pues eso, pues tiene un giro, un control, unas aptitudes que dices, uff, este chico es muy, sí, muy bueno.
Es el que dicen que es el futuro, ¿no? De para la media punta.
Sí, parece.
¿No? Lo que pasa, claro, hay que quitarle el puesto a Sancet, ¿no? Pero,
y todavía tiene que hacer muchos méritos.
Debutó, hombre, debutó el otro día con el Bilbao Athletic.
Sancet tiene contrato hasta 2032, era, ¿no? O sea, sí, que el, sí, futuro, bueno, pero de verdad que si no está para jugar todos los partidos, alguien tiene que jugar esos minutos.
Sí, pero bueno, tenemos a Pello Canales, ¿no? Que es otra, claro, es otra de las promesas de la cantera y que está ahora cedido en segunda división. También está Unai Gómez que puede jugar ahí, que bueno, también me parece que nos hemos cansado ya de él, ¿no? Y ahí en el mediocampo, pues,
pero bueno, yo creo que en esa posición Unai Gómez yo no le veo, sinceramente.
Incluso Unai Valverde, yo
es,
creo
que, es que tiene, no, que coger su sitio porque
el problema es que ¿cuál es su sitio?
Chico, es un chico para todo, porque, claro, también ha jugado de medio centro, que lo hizo muy bien, me acuerdo ese partido contra el Barcelona hace un par de años, que ganamos en San Mamés 4-2 en la prórroga, creo que fue, y al final lo hizo muy bien. El problema es que no encuentra su sitio.
Y en la banda, jugó.
Eso es, está jugando en la banda, está jugando ahí de media punta, está jugando en el medio campo, y yo creo que es un jugador válido y aprovechable. Ahora, como hemos dicho, muy buena noticia que haya jugadores que prometan, que lo estén haciendo muy bien en el filial, pero bueno, también no nos olvidemos de Jorge Guizar, de Reco, que acaba de debutar, Canales, como hemos dicho.
Es una gozada, ¿eh? Escucharos hablar a los que soléis tratar habitualmente primer equipo y filial. Por lo que estáis diciendo, ¿no? Del tipo de jugadores que vienen también.
Sí, hay nombres, pero es que es eso, que muchas veces nos olvidamos de los, sí, que, como ya los, sí, hemos vistos, sí, sí, como que debutan, hacen 5 partidos y dices, estos ya...
No estamos hablando de Ivón Sánchez, que debutó claro, el Dortmund,
es que,
en Champions.
Es que Rego es 2003, Jaure Guizar es 2003, Pello Canales 2005, y estamos hablando de chavales también, claro, muy jóvenes, pero bueno, Ivón Sánchez ya es 2004, Selton es 2007, Beñat García es 2007, pero que están en un rango que son todos jovencísimos, ¿no? Y son jugadores
interesantes. Pero sí es verdad que
Selton
es un futbolista que te entra por los ojos.
Sí, desde luego que sí.
No,
que
es
luego,
el tipo futbolista que te gusta verle jugar, claro, entonces...
Y que luego hay gustos diferentes, porque, por ejemplo, nos dice por aquí uno, el Atleti necesita a otro Prados y el más parecido es Eder García. Y otro, por ejemplo, nos pregunta, hay un millón de mensajes, ¿quién es el más parecido a Galarreta? Yo creo que, como ven que Galarreta es el jefe del centro del campo y no puede jugar todos los minutos, están buscándole ya un sustituto.
A mí me parece que Galarreta es un jugador que no tiene la trascendencia mediática y el valor que realmente da en el terreno de juego. Me parece un jugador extraordinario. Es una pena la carrera, cómo se la ha truncado en cierta manera, ¿no? ¿no? Aunque al final ha obtenido su premio porque él no ha desistido. Esas, creo que tres lesiones de rodilla fijo, de cruzado, pero es un jugador que podía haber marcado una época en el Athletic, y ahora mismo es un jugador que es que lo hace todo bien. Al final es un jugador que tácticamente, defensivamente, que genera juego, que hace circular el balón, que hace mejores a todos sus compañeros, que eso da esos pases en largo, filtrados, no sé, me parece un jugador que no tiene la trascendencia mediática que se merece.
Lo que pasa es que no puede jugar todo. Incluso yo creo que Valverde lo ha dicho ya dos o tres veces, que le tiene que cuidar porque sabe que sufre muscularmente. Ya la temporada pasada tuvo lesiones musculares y hay que cuidarle.
Sí, está claro.
Los peores tramos del Atleti también coinciden bastante cuando Valverde saca a Galarreta. O sea, y solo hay que ver, ¿no? Un poco el rendimiento de
¿Fue
la...
en Dortmund el otro día cuando sale en la segunda parte? ¿O fue Jaure Guizar? No recuerdo.
No, fue él.
Fue Galarreta, ¿no?
Sí.
Es que es cuando empezó el equipo a carburar un poquito.
Cuando Galarreta está en el campo, el Atleti es otro. Y a la pregunta del oyente, a mí se me hace muy difícil responder. No veo un perfil Galarreta en estos chicos, que no quiero decir que sea mejor o peor, pero... Es un perfil muy específico, que los veo más a estos jugadores de conducciones, de tal, más que Galarreta, que es una brújula.
Hay pocos jugadores en la liga que tengan las características de Galarreta, que hagan todo tan bien, ¿no? Sí. Que sean tan buenos en ataque como en defensa.
Eso es.
Y tácticamente es muy difícil encontrar un jugador como este.
Totalmente.
Un jugador que estaba con Marcelo Bielsa, ¿no? Entrenando cuando tuvo la primera o la segunda lesión grave.
Sí.
¿Y qué tenía entonces? 18, 19 años. Y...
Bueno, era uno de sus ojitos derechos, ¿no?
Sí, por eso. Marcelo, una de las perlas. Creo que estaba en Álvaro Peña y...
Iñigo bueno. Pérez también era uno de los ojitos derechos de Bielsa.
Creo que le subió a la pretemporada del 12, ¿no? Y ahora que tiene 33 años, pues hace
Pues sí, con 19, 20 años.
Pero, y cuando aquello era media punta, yo creo, ¿eh?
Sí.
Cuando aquello, sí, más que medio centro, era media punta.
Como jugaba, Bielsa jugaba con metros, dos interiores, pues sí, ahí se adaptaba bien, era un interior.
A ver qué os parece la teoría de este oyente que dice, igual las prisas con Shelton es para que renueve y atarle.
Me suena más, joder, pero está confiando en él. Joaquín Arambarri en el Bilbao Athletic, Ernesto Valverde en el primer equipo, no sé. Y quizás sí, pero no lo sé. Yo creo que es más que le ven, que ven ahí un proyecto de futuro que les gusta y que van a apostar por él.
Y que el jugador veo que apuestan, sí, por él, ¿no? Que también, el salto también es un poquito más ágil.
Y después se ha juntado con las bajas en esa posición, ¿no? En el centro del campo, ¿no? Prados no está, no va a estar dentro de la temporada, Vesga lesionado. Es que tiene justitos, tiene los efectivos bastante justos, ¿eh? Y bueno, y menos mal que ahora se ha unido Rego, ¿no? Se ha unido a Jaureguizar y a Galarreta.
Sí, está claro. Mira, compráis este mensaje y dice, lo más parecido a Galarreta es Iván Martín, dice este oyente. Que ya estamos hablando de fichaje, ¿eh? No de...
Sí, pero volvemos a lo de antes, ¿no? Teniendo todo lo que tenemos, vamos a andar, no sé, yo creo que es uno de los años o de que se alarga un poco en el tiempo estos últimos años, toda esta gente que está saliendo de la cantera, en el que no hay que pensar solo fuera. En otras épocas sí que es cierto que no había, ¿no? Y que sí que teníamos que hacer fichajes y en muchos casos, fijaros cómo salían, ¿no? Parece que cada uno que destacaba la cantera de la Real teníamos que ficharle, o de Osasuna, y al final pues no siempre era oro todo lo que
relucía. O sea, no te pregunto por Unai López, ¿no? Como hacen aquí algunos oyentes tampoco.
No, yo apostaría, lo estamos comentando aquí, ¿no? Que por debajo viene mucho y bueno, pues vamos a tirar de ello y vamos a abrirles la puerta, vamos a dejar que jueguen y que puedan demostrar. Si estamos pensando en Oroz, estamos pensando en Iván, ¿no? Pues al final estamos cerrando un poco lo que es el Athletic, ¿no? Ese equipo de cantera y que nos tiene que para eso trabajamos, invertimos tanto en la cantera, precisamente para que salgan esos jugadores.
Digo, yo creo, ¿no?, que en el caso de incorporar jugadores de fuera tendrían que ser muy diferenciales, porque si no sería un mensaje muy negativo al que estás mandando a los filiales, viendo que se apuesta por jugadores más veteranos y no se apuesta por los que están en casa, que lo están haciendo bien, además cuando la situación del equipo pues es buena al nivel clasificatorio, ya en el último lustro, y que es un buen momento para apostar por la gente de casa.
Pero es verdad que aunque haya fichajes, el jugador bueno canterano al final acaba saliendo.
Sí, sí, sí.
O sea, sí es bueno, te quiero decir que dice, le tapa el puesto, pues sí, le puede tapar, pero el que es bueno acaba saliendo.
Pero
sí,
no porque le tape, sino por el mensaje que se le manda a un jugador que tiene que querer renovar, que no, que tiene que ver su futuro, un poquito por eso.
Ahora Iván es, por ejemplo, Iván Martín, es un jugador determinante, es un jugador que realmente en el Athletic marcaría la diferencia. Creo que no, ¿no? Incluso yo creo que no jugaría de titular, ¿no? Estando ahí...
Estando todos sanos.
Jaureguizar y Galarreta y Beñat Prados el día que se recupere, que es un crío, pues creo que no es un jugador que por el que haría una inversión para
no ser... No, pero sería un Berenguer, podría jugar bastantes partidos, ¿no? Igual no es un titular, pero podría jugar muchos partidos.
Sí, pero bueno, Berenguer es un caso que...
Bueno, y yo creo que Robert Navarro tiene que convertirse en el nuevo Berenguer, ¿no? Sí, que también igual no sea titular con todos, pero que acabe jugando un montón de partidos y pueda ser titular.
Si consigue ser eso, pero claro, todavía le queda mucho para ser lo que es Berenguer.
Desde luego.
Berenguer también, sí.
Igual no tiene la condición de titular indiscutible, pero para mí es un titular.
Sí. Cuando le ves en las alineaciones es una garantía absoluta.
Es que el carácter competitivo...
7, 8, todos los partidos. Sí,
el carácter competitivo de Berenguer, aunque no le salgan las cosas, es que no para. Es que está... el tiempo que está en el campo es que no para de trabajar, no para de intentar, y es difícil encontrar jugadores con ese carácter, ¿no?
Que tenemos que ir a publicidad, última pausa, cerramos el bloque de chavales, de Bilbao Athletic, de posibles subidas, y nos centramos ya en el primer equipo y un poco en este Elche de Eder Sarabia.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Si Si estás pensando en rehabilitar tu edificio, no busques más. Ya nos has encontrado, Constructec. En Constructec mejoramos la eficiencia energética de tu edificio mediante satio fachada ventilada. Solucionamos los problemas de tu tejado o dotamos de accesibilidad a tu edificio. En Constructec mejoramos tu hogar.
Ascensores Abando. Soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, sustitución y modernización de ascensor. Ascensores Abando. La mejor oferta en nueva instalación, reforma y mantenimiento multimarca. Ascensores Abando. Un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com.
Tú eres una pieza fundamental para evitar la gripe. Si tienes una hija o hijo entre 6 meses y menos de 5 años, eres mayor de 60 años o perteneces a un grupo de riesgo, vacúnate. Reserva ya tu cita en Osakidetza. Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Las Barracas están en Basauri, junto al Parque de Bizkotxal de hoy día, popular en Las Barracas. Disfruta a bordo de todas las atracciones a 2 euros el viaje. Día Popular en Las Barracas, la iniciativa más festiva de la Asociación de Feriantes Autónomos de Euskadi para Basauri. ¡Gozatxera!
Mira, que tenemos más de un cuarto de hora todavía para llegar a las 3 de la tarde y ceder el testigo a José Luis Blanco, que va a llegar con su tertulia de Bilbao Basket. Miramos ya al Martínez Valero, porque volvemos del parón a las 2 de la tarde, un horario un poco raro siempre, frente a un Elche que no ha caído en casa y de hecho sumó el otro día su primera derrota en Mendizorroza. Y bueno, pues un Elche que está con 13 puntos y que es una de las revelaciones, ¿no?, de este arranque liguero, podríamos decir.
O la gran revelación incluso, ¿no?, me atrevería a decir. Un recién ascendido que se cuela entre los primeros clasificados con un juego súper divertido, súper atractivo. La verdad que la propuesta de Sarabia de momento está funcionando mucho y están sonando, vamos, los... Cada nombre que dices del Elche es que están haciendo un temporadón, ¿no? Y ves que son nombres que han tenido otras temporadas en Primera División y que no han sido para tanto, pero en el colectivo están funcionando muy bien, ¿no? Pedro Vigas, que era el central del Eibar, que muchas veces no jugaba, joder, ahora parece casi Beckenbauer, ¿no?, por así decirlo. A Fuenbrugger, el propio Álvaro Núñez, ¿no?
A Fuenbrugger no va a estar, que le echaron el otro día.
Sí, Álvaro Núñez, que, vamos, también está haciendo una gran temporada. Leis Febas, la verdad que es un equipo que está funcionando muy bien y que seguro que nos pone las cosas muy difíciles, aunque bueno, este tipo de partidos al Atleti ni tan mal, ¿no? Siempre yo creo que se prefiere ese tipo de rivales.
Que al Atleti le viene muy bien por el juego que tenemos, ¿no? Este tipo de equipos que te van a ir a ganar, que no se van a cerrar atrás, que te van a competir desde el minuto uno por ganarte. Y bueno, la propuesta de Der, pues la conocemos todos, ¿no? Son equipos que muy atrevidos, muy de tocar el balón, el buen gusto por el fútbol, y que si cuaja ese estilo de juego, pues va todo muy bien, pero como hay alguna duda o los jugadores no se adapten a esta forma de jugar, pues al final suele fracasar. Me alegro por él, ¿no? Es un Athletic que sale de cuna y a un poco, seguro que nos ponen las cosas difíciles, pero creo que el Athletic, y además si recuperamos pues a Sancet y a Iñaki, vamos recuperando esas sensaciones después del partido del Mallorca, aunque estamos un poquito atascados. El partido del Mallorca, la primera parte tuvimos, bueno, creo que en definitiva y con los méritos cosechados en todo el partido, fuimos claros merecedores, pero también por la mínima, y creo que debemos recuperar la senda de la victoria o seguirla como en este caso después de la de Mallorca y tirar un poco más allá hacia esos puestos delanteros.
Además, el Elche, que lo decías ahora, Raúl, ¿no?, los números que lleva en casa, creo que son 10 puntos, pero que es una dinámica que lleva ya desde la temporada pasada, que casi 50 puntos de los que consiguió para subir fueron en su estadio, de estos equipos, ¿no?, que una vez que suben mantienen como ese idilio, ese feeling con lo que estaban haciendo la temporada anterior, que muchas veces puede que en la parte final de la temporada se deshinchen, pero que suelen aguantar bien este primer mes, suelen sumar a veces 25 o 30 puntos, que ya les dan tranquilidad. Y yo creo que el Elche ahora mismo está está en esas sensaciones, en esa dinámica, ha sacado partidos importantes en casa que les han dado ese margen y además, bueno, pues estarán picaditos, entre comillas, ¿no? Cayeron el otro día en Mendizorroza por primer partido de la temporada y además yo creo que en esa zona de Elche es un partido que el Atleti también gusta mucho, hay muchos seguidores Urigorris por allí, que va a haber un bonito ambiente y que va a ser un partido bonito.
Y ahí está Álvaro Núñez, ¿no? Que está jugándolo todo, ¿no? Creo que ha jugado los 8 partidos, 7 completos, uno le quitaron, pero está jugando además de carrilero, ¿no? Juega algún partido de lateral, pero está jugando más un poco unos metros más delante. Y bueno, es un partido complicado porque no sé, me parece que juega con 3 centrales el Elche, ¿no? 2 carrileros. Pues esos equipos a veces se le suelen atragantar al Atleti, ¿eh? ¿No?
Sí, es verdad que las líneas de 3,
esas líneas de 5 defendiendo, 3 atacando y eso. Bueno, vamos a ver.
Se ha dicho mucho que se le atascaban al Atleti,
sí,
se le
Valverde, ha preguntado mucho a Valverde. Valverde dice que no, porque ha habido partidos que con 5 atrás los ha sacado adelante. Sí. Se le ha preguntado varias veces, pero es verdad que otros partidos se le han atascado.
Sí, pero la estadística no era tan contraria como la sensación que tenemos, porque un día nuestro comentarista Sirio Lorriaga tiró de estadísticas contra equipos con defensa de 3 centrales y es verdad que igual no nos acordamos porque los que ganas estás acostumbrado y los que pierdes te queda más en la memoria y no era el dato tan negativo como podemos tener en la cabeza.
Sí, pero luego, a ver, te quiero decir que cada entrenador con el sistema que ponga en juego pues tiene un objetivo y en este caso digamos que lo que va a plantear el Elche no va a ser defender, ¿no? Como esos equipos igual que te meten 3 centrales, que defienden 5 todo el rato metidos ahí atrás, que te esperan, que intentan robarte y salir a la contra. En este caso no va a ser igual. Yo creo que el Elche va a dejar muchos espacios, va a jugar con muchos jugadores por delante de la pelota y eso lo tenemos que aprovechar. Tenemos gente rápida, tenemos gente ahí en medio campo que puede dominar el partido, ¿no? Si juegan Galarreta y Jaureguizar, yo creo que esa va a ser la clave, el dominio en el centro del campo. Y si lo hacemos bien, vamos a tener muchas oportunidades y el Elche va a dejar muchos espacios.
También hay que tener en cuenta que en tres días hay otro partido.
Hay una final en Champions.
Sí, hay una final en Champions. Partido, 3 días, partido, 3 días.
Es cierto. Y que habrá mucha rotación. A ver el equipo que
saca. Es curioso ver la decisión de Valverde, a ver qué 11 pone el.
Hombre, por el momento el domingo. Parece priorizar la liga. Sí. Por lo ya, que han que enseñado hasta ahora.
El partido del miércoles. Sí.
El del Carabao no vale. Es el del Dortmund ni el del Arsenal, sí, ¿no? Por la importancia que tiene.
Por ejemplo, los dos laterales titulares los suele sacar en liga, ¿no? Que son Yuri y Jesús Areso. Y donde está haciendo los cambios, por lo menos en estos dos puestos, es en la Champions. Y bien que se nota el no tener dos jugadores profundos, tanto como Yuri como Alex.
Claro, yo creo que el miércoles no te vale ni el empate.
No, porque a priori no.
Caravaga no te vale ni
a priori
el empate.
No, a priori no te vale. Y bueno, también es cierto que puede forzar un poco, aunque llegue alguno cansado, domingo, miércoles tendrá que repetir. Si tú quieres ya por los dos partidos, algunos titulares o varios tendrán que repetir. Donde yo creo que va a haber luego mayor rotación es el sábado contra el Getafe. Ahí sí creo que posiblemente ya veamos más meritorios.
Y mira lo que te digo, y creo que la Champions también. Creo que va a sacar un equipo más reconocible a nivel de titulares en Elche. Y que al final el partido de Champions en San Mamés, es cierto que el Karabakh pues ha ganado los dos partidos, ¿no? Y parece que está siendo una de las grandes
sorpresas. Con 6 puntos. Es que la cenicienta para los rivales es el Athletic. Estamos hablando del Karabakh, estamos hablando de muchos equipos, pero te pones a analizar lo que pensarán ellos del Athletic, ¿no?
Bueno, de momento, yo creo que el Athletic tiene potencial para...
Pero es que nos ha pillado en un mal momento también. Aparte de que nos ha tocado los dos más complicados posiblemente a priori, nos ha pillado en un mal momento, se ha juntado todo.
Además creo que viene un poquito calendario, a ver, no voy a decir trampa, ¿no? Pero ahora mismo, bueno, es el domingo el partido del Elche, luego el del Karabakh que tienes que ganar por lo que decíais, ¿no? Para tener que sumar 11-12 puntos en Champions, por lo menos hay que ganarlos de casa. Luego el Getafe, que es un partido muy diferente al que puede plantear el Sarabia con el Elche. Pero también cambias jugadores, un Getafe que a priori se va a defender más metido en el área, luego creo que llega el derbi contra la Real, que también es un partido que aunque la Real esté mejor o peor, pues en Donosti es el que más aprietan del año. Entonces, bueno,
joder. Y viene el Oviedo.
Cada partido yo creo que tiene mucha trampa, ¿eh? Bueno, de los que vienen por ahora.
Si ves el final de año, el calendario es complicadito.
No me he ido tan lejos, digo, bastante...
No, yo lo miré hace poco, sí, creo es Barça,
después del
Atlético
siguiente
Madrid.
Parón, después del siguiente parón,
PSG...
Hay que atárselo,
antes
macho,
de final de año...
O sea, pues te había entendido mal y pensaba que decías final de temporada.
Final de año.
Después del siguiente parón.
Barça, PSG...
El Getafe es un partido que a priori lo ves siempre como bueno, ¿no? Como
siempre nos empata.
Pero es que siempre nos empata, nos fastidia. fastidian, ¿eh?
Muchas veces teniendo hasta más opciones, ¿eh? La primera jornada de la temporada pasada.
Sí.
Siempre es que se complica. Una expulsión o alguna cosa rara y totalmente. Siempre nos pasa algo, ¿eh?
Es que cuando estás en Champions ya asumes que no te hace, o sea, te hacen falta más de 17, 18 jugadores enchufados para hacer una buena temporada. Es que los necesitas. Y yo también tengo la sensación de que igual las rotaciones vienen más en Champions. Que no lo sé, porque como decís, es una finalísima si quieres seguir adelante en esa competición. Pero tengo la sensación de que Valverde y el club en general, por lo que han estado exponiendo y por las alineaciones que hemos visto de momento, priorizan bastante la Liga. Entonces, bueno, tengo bastante curiosidad de ver. Yo creo que va a salir con todo en Elche. Y a partir de ahí ir viendo, ¿no? Hacer el encaje de bolillos de a ver cómo acaba este, cómo está el otro.
Igual le da para salir también con todo el miércoles contra el Carabao.
Por eso digo que
cómo vayan las cosas.
Igual un cambio Raúl, dos, forzar la máquina. Los dos próximos forzar.
Y después ya los cambios el sábado.
Ya veremos. Quiero preguntaros por Eder Sarabia. Segunda temporada en el Elche, consiguió el ascenso. También estuvo en el Andorra haciéndolo bien. Segundo de Quique Setién en el Betis, en Las Palmas.
Y Barcelona.
Barcelona también. Y un técnico que es de Bilbao, que está haciendo muy bien las cosas. Y os pregunto, ¿le veis en un futuro en el banquillo de San Mamés?
A mí me cuesta verle actualmente, la verdad. No sé, estoy de acuerdo con que es un grandísimo entrenador, pero la verdad que ni me lo había planteado el hecho de ver a Sarabia.
Porque para él será un sueño entrenar al Atlético.
Sí,
no digo, ya no digo a corto plazo, porque no sé lo que va a pasar el año que viene, si hay elecciones, no hay elecciones, si sigue Valverde o no sigue Valverde. Ya no estoy hablando de tan corto plazo, pero a medio plazo.
Que todavía tiene mucho recorrido por hacer para llegar al banquillo del Atleti, en el sentido de que solo hemos visto unos coletazos en Primera División, y eso, que de momento está aprovechando esa inercia positiva que decía Endica, que las cosas le están yendo bien y este estilo de juego le viene bien cuando las cosas van bien, como que todo sale rodado, ¿no? Si las cosas le tiemblan un poco y los jugadores empiezan a dudar de ese estilo de juego, pues seguramente le irá algo peor. Entonces, bueno, todavía yo daría tiempo. Yo la verdad que ni me lo he planteado.
No, es verdad que no se habla de él, porque se habla de Iraola, se habló en su momento de Joseba Echeverría.
Diego Pérez, yo creo que está por delante ahora mismo.
Y Diego Pérez lo está haciendo bien en el
Rayo. Hombre, ahora, si miramos currículums y bagajes, dices Iraola primero, Iraola, luego Íñigo Pérez, y luego ya vas bajando.
Pero
¿no?
Incluso por carácter también, ¿no? Al final, Eder, pues al final le ha quedado un poco, estigmatizado, ¿no? Por esa forma vehemente que tiene de protestar o de vivir los partidos. Quizás también le vemos un poco inconsistente en su propuesta de juego, ¿no? Es un equipo que es capaz de jugar muy bien también, pero no se le ve un equipo, digamos, rocoso, consistente. Bueno, vamos a dejarle un poquito, ¿no? Como hemos dicho, acaba de empezar en Primera División y a ver el recorrido que tiene, pero ahora mismo, por supuesto, si se va a Valverde, yo veo a Iraola. Claro, también tiene que...
Otra vez que lo vea él.
Efectivamente, también tiene que querer venir él. Y yo creo que gusta mucho también a la afición, e incluso a los medios y en el Athletic, en lo que sería la nueva directiva, a Íñigo Pérez, ¿no? Pero bueno, ya veremos.
Sí, pero casi que por carácter y por... Yo creo que por lo bien que caen unos o por lo... Porque al final, pues Andoni Iraola es una leyenda del club y es un tío que en sus declaraciones y en todo es un tío perfecto prácticamente. Entonces,
estilo Valverde.
Eso gusta mucho. Íñigo Pérez en ese sentido igual también. No es una leyenda del club, pero ha vestido la camiseta Surigorri y además pues tiene también esa actitud que gusta mucho. En el caso de Eder Sarabia puede ser un poquito más protagonista, tal. Yo creo que puede caer un poquito peor igual.
Sí, es verdad que tiene mérito, ¿eh? Para mí lo de Eder tiene mérito.
Tremendo,
lo
tremendo.
En el Andorra
entrenador como la Copa
y
un
lo
pino.
Que está haciendo, llevamos 8 jornadas, ¿no? En Primera División, pero para mí tiene mérito.
De hecho, lo que más me ha gustado de Eder Sarabia, aparte del tema futbolístico, es lo que decías tú hace un momento, que yo creo que se estuvo muy estigmatizado, marcado, ¿no? Por el foco de la prensa cuando estuvo con Quique Setién en el Barça,
todo,
que es cuando dio el salto a nivel nacional, porque bueno, aquí en Euskadi, en Vizcaya le teníamos controlado, y que decidiera hacer su camino, empezó con el Andorra, siguió dando pasos con el Elche, se quitó un poquito, bueno, quiso dar el paso de primer entrenador y haciendo trabajo fuera de los focos más grandes, ¿no? Pues bueno, pues está ahora en Primera División, que es muy difícil.
Creo que estuvo también en la cantera del Villarreal, ¿no?
Sí.
Te quiero decir que bagaje tiene, ¿no? En categorías inferiores, luego en un club como el Barcelona.
Del Danok, ¿no?
En el Danok sí, puede ser que sí. Sí, saltó de ahí al Villarreal, creo. Y bueno, es verdad que experiencia tiene, tanto en categorías inferiores como en un equipo con lo que supone estar en aquel Barcelona, además, que fue todo un caos, como acabaron la temporada.
Con el carácter que decías, ¿no? Sí, con el carácter. Cuando tienes una cámara constantemente enfocándote a ti en el banquillo, es complicado.
Claro, era un vestuario en descomposición, que era aquel de Messi, Luis Suárez y compañía, que también, pues, creo que fue el 8-2 famoso con el Bayern de Múnich en Champions. Sí. Salió todo un
ese
poco.
Ese fue el último, yo creo, que
sí,
estuvieron
efectivamente.
Ahí.
Y luego lo está haciendo muy bien. Lo único creo que le penaliza es un poco lo que hemos comentado, ¿no? Que quizás no es el carácter que gusta más aquí en Bilbao, ¿no? Pues el estilo Valverde, como hemos dicho, de ir a Ola o de Íñigo Pérez. Pero bueno, vamos a dejarle que tenga su recorrido. Es un Athletic sale de toda la vida. O sea, yo creo que sería un sueño, como habéis dicho, para él entrenar al Athletic. Y vamos a esperar un poquito, ¿no?
Vamos a esperar. Venga, os voy pidiendo ya resultado. Endika Martínez, compañero de gol. ¿Dónde ves la clave y sobre todo el resultado y jugador del partido?
Yo creo que 1-2, jugador del partido Paredes, que va a marcar el bacalao al final, un gol de cabeza. Y yo creo que la clave, lo que comentabais antes, ¿no? ¿Quién coge el ritmo? Es un partido abierto y sobre todo, ¿quién va a ser capaz de dominar el centro del campo?
1-2, Paredes. Pero Olazábal, el correo.
A mí me lo arroba Endika, entonces voy a tirar por 1-3 y voy a apostar por Gorka Guruceta, a ver si despierta de verdad.
Guru, vale. Carlos Zaballa, Mundo Deportivo.
Bueno, pues yo también voy a cambiar, voy a poner 0-1. Y me ha quitado Pérulo del jugador, iba a decir Guruceta, pero voy a decir Iñaki Williams, que también lo necesita.
Iñaki Williams. ¿Y Javi Salazar?
0-2, Jaureguizar.
0-2, Jaureguizar. Tienes muy claro, además lo has dicho muy convencido.
Otro zambombazo de esos.
Sí,
de los suyos, ¿no?
Yo creo que la clave, Jaureguizar, estoy convencido, ya veremos con las rotaciones que va a jugar. Me gustaría que jugaran los dos, Galarreta y él, y creo que la clave va a estar ahí en el quitarles el balón, quitarle el balón a Leche, que es un poco lo que va a ser en su juego, ¿no? En llevar ellos el peso del partido. Yo creo que con los jugadores que tenemos se lo podemos quitar, y para mí la clave va a ser ese centro del campo.
Oye, una duda, ¿jugarán hoy Vivian y Laporte juntos en el partido de la selección española?
Yo creo y espero que los dos no.
Si no, he visto muchas alineaciones.
Sí, yo también he visto.
Uno de ellos jugará.
Uno de ellos, me imagino.
Vivian no estuvo en el banquillo otro día, no jugó ni un minuto y Laporte estuvo en la grada.
Pero que jueguen los dos de Atlético ahí ya. Es que me he hecho temblar.
Si no le da minutos a Laporte, pues es un poco absurdo que la haya llevado, ¿no? Al final, creo que va a jugar de titular Vivian. Y
bueno, que luego le cambie
uno por otro.
Yo creo que le quiere, porque él es Luis de la Fuente, siempre ha dicho que para él es una pieza clave para el Mundial y creo que le querrá volver a integrar, que hace un año que no juega con la
selección. Con el 10 a la espalda.
Oye, pues lo he pasado muy bien, ¿eh? Gracias a los cuatro. Os espero otras semanas. Qué ricasco, cuidarse.
Venga, agur.
Cerramos la gabarra. Un poquito de publicidad y nos vamos ya con José Luis Blanco y la tertulia de Bilbao Basket hasta las 4 en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Bar Montellano en Galdames te ofrece hamburguesas, bocatas, sartenecos, raciones y sándwiches espectaculares. Por encargo, alubias, cachopo, chuleta y tortillas variadas. Precios increíbles. Información y reservas en el 640-06-0282. Bar Montellano en Galdames.
Aste honetan Bilbao Orkestra Sinfonikoak erromantizismoari emango dio bide Malerren alderrai dabilen kamarada baten abestiekin eta Rachmaninoffen bigarren sinfonia zirraragarriarekin. Ostegun eta ostiral honetan alderrai dabilen kamaradaren amodioak Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
So this is Christmas.
La Navidad está ya a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial todos tengamos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Bueno, con nuestra dosis de Athletic en vena, de 2 a 3 en la gabarra. Hoy es martes, así que de 3 a 4 tenemos la tertulia de los Men in Black. Además, luego a continuación un partido, ¿eh? Desde las 7 y media en esta sintonía contamos el redebut europeo de los Hombres de Negro frente al Peristeri, partido a las 8 en Miribilla. Todo ello con José Luis Blanco, Guayman, Arratsaldeón.
Arratsaldeón de nuevo, Raúl, ¿qué tal?
Pues bien, esperando a ver qué comentáis sobre lo de esta tarde, lo que vimos el otro día frente al Burgos, lo que está por llegar en Badalona, muchos temas por delante y solo 57 minutos, ¿eh?
Así que vamos a ello.
Venga,
si te parece.
Todo tuyo.
Venga. Venga, estamos ya en la prórroga de Irukoa Vizcaya, antes del Barisar la quinta estrella en Santutxu, en Basarrate. Hoy nos ha hecho plantón otra vez, y llevamos poco tiempo, Xavi Licea. Bueno, motivos de fuerza mayor, que evidentemente pues solo le ponemos la X. Cuando tenga la Y ya veremos. A ver qué sucede.
Ya está bien, ¿eh?
Roberto Calvo, Arratsaldeón. Arratsaldeón. Y Alberto García, Arratsaldeón.
¿Qué tal, Arratsaldeón?
Bueno, así ya podemos entrar en.
Ya estamos presentados.
Ya estamos presentados, ya está. Y bueno, vamos a ello, que hay mucha cosa. Luego tenemos también tiempo para hablar durante el partido del Peristeri. Pero tengo la vibración de que va a ser un partido igualado, ¿eh? O sea, no va a ser un partido de charlar, de que estemos a otras cosas, sino que...
No va a ser. Al menos este primer partido no va a ser como los del año pasado.
Exacto, no...
En la casilla.
No es el Kutaisi, ni...
No,
ni...
Este es un comienzo bastante exigente.
Sí, y sobre todo porque... punto uno es Liga Griega, ya sé que... Normalmente nos quedamos en el Olympiacos y Panathinaikos, pero ojo al Aris de Salónica, que está en Eurocup, y... el Eurocup, iba a decir la buena. PAOK, que está esta temporada, yo creo que ha hecho un crecimiento en plantilla, yo creo que, y sobre todo en que estuvimos, ¿no?, en los tres en el Palataki, han puesto videomarcador nuevo, los partidos ya no empiezan a ser a...
PAOK ha cambiado prácticamente toda la plantilla, sí, creo que solo queda uno del año pasado.
Y lo tienen, además el ambiente lo han recuperado. Pues mira, al final hay competiciones como esta que...
El entrenador también ahora es Yuri Sok,
sí.
Sí, pero le he visto en el primer partido, no sé si le han hecho algún tipo de o homenaje al Barbas este o...
Bueno, puede ser, sí. Barbas está, que estaba entrenando al Trento, me parece.
Estaba, bueno, pues...
Que el ayudante de Burgos, el entrenador de Burgos, Avignani, fue ayudante de Cancelleri, del Barbas del Pau.
Madre mía, pues aprendió
es
también...
Es entrenador conocido como el Barbas del Pau.
Sí, el Barbas del Pau.
Sí, aprendió, sí, porque claro, Cancelleri, luego fue ayudante también de Luca Banchi, otro también de los de...
Sí, bueno,
de o sea, agresividad y...
Lo contrario de Jaume, ¿no? Podemos decir, de dos formas distintas de entender lo que es la relación con los partidos.
Sí, bueno. una competición esta europea, si vamos a hablar de eso...
Sí, empezamos con eso.
Por ejemplo, ya hay tres equipos de ACB, cosa que no había pasado nunca. Porque esta competición, muchas veces no había ninguno. Renunciaban todos porque había otras. Pero ahora ya te han apuntado. Si Murcia ha querido jugarla, será por algo. Zaragoza parece que se la quiere tomar también más en serio que otros años. Y entonces ya eso te eleva el nivel. Y luego, pues eso, pues equipos, hablamos. Pues,
italianos, franceses,
italiano, alemanes, pues eran, sí, equipos complicados.
Sí. Pero, bueno, el mismo Peristeri viene, ha arrancado bien, además, viene con confianza, ¿no? Ha arrancado con 2-0 en la liga. No, con lo cual vendrá con confianza, además.
Sí, luego, joder, aparte, ya el componente, como he puesto yo hoy en Twitter, histórico que tiene, ¿no?, el torneo. A ver, es que hablamos ahora para la gente nueva, ¿no? El baloncesto griego está identificado con Olympiacos y Panathinaikos, pero Olympiacos y Panathinaikos son realmente inventos recientes.
Sí,
porque porque en los años 90, 80, finales de los 80, 90, los equipos eran el Aris y el PAOK.
Sí.
Y el AEK de Atenas y el Peristeri. Eran los que jugaban Copas Corax y Recopas contra el Baskonia. De hecho, el Peristeri llegó a jugar la Euroliga un año.
Esta es la cancha, la del Peristeri, en la que... Yo creo que fue Juan Morales que me contó hace un montón de años que Juan Morales jugó en la Liga Griega. Y creo que es en la que están las canastas, la parte de arriba, de donde está el tablero, está muy cerca del público, porque está pues como hacia adelante el graderío. Y que en los tiros libres.
Sí, que movieran las canastas.
Le movían la canasta.
Ha pasado toda la vida. Luego en esta competición están la Cibona y Bosna Sarajevo. Los que somos boomers, como dicen ahora, sí. Los.
Con la Cibona jugamos hace años, ¿no? Yo tengo el recuerdo.
No, Calzadar. Con Calzadar, pero sí. Eso, Cibona y Sarajevo y Bosna Sarajevo son equipos míticos, que claro, están en su mejor nivel, pero. Toca jugar allí, pues también tendrán lo suyo.
Hombre, yo ya me estoy poniendo en ir a Sarajevo.
He mirado. Claro, luego nunca sabes cómo va a acabar cada uno y cómo van a ser los cruces y que ellos no se clasifiquen, pero. Pero, por ejemplo, si quedamos primero de grupo, creo que nuestro podríamos cruzar con el PAOK en la siguiente fase. La revancha,
sí. Bueno, no pasó nada raro, ¿eh? La verdad que nos trataron bien.
Bueno, de todo, no hubo gente que se quejó de cómo le trataron. Yo tengo un buen recuerdo de, sí, aparte bueno. por campeonar en Salónica, yo lo que vi allí, yo no me sentí intimidado, vamos. Ni...
No, hombre, a ver.
Estábamos mezclados ahí, cada uno.
Es lo que dices tú, o sea, depende cómo vaya la feria, ¿no? Nosotros arriba, donde nos metieron en el tema de prensa, y también cuando llegamos, con lo de Puta Bilbao, que fue el saludo que nos hicieron, sí que vivimos un ambiente con muchísimos decibelios, increíble, todo el partido, digamos, ellos gritando, animando, tal. Y luego sí que es cierto que hubo una parte de Bilbao Basket que se sentaba detrás del banquillo, además del Bilbao Basket.
Sí, pues estaban incómodos, sí.
Pues que sí les debieron tirar cosas y que les debieron sufrir un poco más, ¿no? Pero bueno, lo que es cierto es que no habíamos vivido un ambiente así, porque además aquello era como una caja, ¿no? Era una bombonera así. Y la verdad que fue una experiencia que yo creo que todos tenemos apuntado ya.
Yo con el Bilbao Basket no he vivido nada igual.
Lo tenemos apuntado para siempre, ¿no? Y cuando el día de mañana contamos alguna anécdota, sí. Tal, y nosotros estuvimos en Tesalónica, estuvimos de partido, el ambiente fue este, tal, con la gente fumando, todo el rollo.
Sí, bueno, ahí, ¿no? Hora y media antes, la gente está dentro cantando y aquí hora y media antes te pasas hora y media escuchando reggaetón.
No, es que...
Por favor, ya es un regolo, una súplica, un que, por favor, que cambien la música de Mirivilla, o sea, que es que siempre la misma, que llevamos 3 años oyendo lo mismo. O sea, que la cambien, por favor.
Recuerda, Robert,
y que la pongan bajita, que no hace falta que nos dejen sordos.
Pues nos han puesto más.
Sobre todo la hora y media previa al partido.
Además, recuerda, Robert, eso que decís, lo que dices tú, la cancha estaba llena cuando llegamos, pero es que todo lo que había afuera también, o sea, donde todo el recorrido además que hicimos con el autobús, con el convoy y tal.
Es que creíamos que iban a entrar.
Toda la gente que había afuera, no, la gente que había afuera se quedaba afuera porque
estaba lleno. Lo que pensé en Salónica es que nosotros éramos los primeros que llegábamos. Sí. Y cuando llegamos ya estaban ellos,
ya estaban todos. Gente de fuera, ¿dónde van a estar luego? Sí,
fueron cosas ahí.
Bueno, pues eso fue el último partido en la FIBA Eurocup. Sí, el último.
Lo dejamos contra un griego y lo recuperamos.